Buenas noches a todos y a todas que nos van a estar acompañando este jueves 6 de marzo del año 2024. Soy Rosana Cardona y esto es Pido la Palabra. Lo peligroso de un periodista no es lo que dice, sino lo que calla Marta Ruiz. Esta noche tenemos como invitado especial a licenciado Francisco López, periodista y también conductor de la 106.9. Licenciado Francisco, muy buenas noches.
Licenciada Cardona, qué gusto acompañarle. Disculpe, ya solucionamos el problema que teníamos de audio. Bueno, qué gusto, ya hacía falta aparecer en este espacio de que sí está siendo muy comentado por el sector pensante de la población, sobre todo, y esperemos de que podamos tener una buena conversación y que todos los espectadores, los que nos van a estar acompañando, puedan entender el mensaje que les vamos a traer. Quizás disculparme que no ando muy bien de la garganta, pero acá estamos para poderles acompañar.
Muchas gracias por la aceptación. Vamos a estar hablando acerca del periodismo, qué implicaciones tiene en la sociedad y también las tensiones que ha tenido todo el periodismo con el gobierno. La relación de los gobiernos con el periodismo crítico siempre presenta tensiones. Pero durante la gestión presidencial de este gobierno se han observado expresiones que indican un agravamiento de esta relación. En general, además de las restricciones de acceso a la información pública, existe una política de control de las comunicaciones en el gobierno, por medio del cual se decide qué temas abordar, quiénes son los voceros y a qué medios les da la información. Este es un párrafo de la transparencia en la administración de gobierno de parte de FESPAD. Licenciado Francisco, hemos visto desde que comenzó el oficialismo, este nuevo gobierno, las tensiones que existe entre el gobierno con los periodistas. Usted como periodista y también como conductor de la 106.9, ¿cómo ha visto usted esta tensión?
Bueno, todos los gobiernos tienen, digamos, periodistas que siguen lo que ellos necesitan comunicar, afines, que están quizá en pro de este gobierno. Sin duda, bueno, no soy de esa lista de que gozan de poder llamarle a un funcionario público, de poder tener declaraciones con ellos, y no se diga el medio de comunicación de gozar de la pauta publicitaria del Estado. Pero esto, por lo menos a nuestra radio, no le ha pasado únicamente con este, aún con gobiernos del FMLN que nos tachan de que somos una radio de izquierda totalmente, no tuvimos ese beneficio, ni con los de Arena. Siempre hemos estado batallando contra ese bloqueo que se tiene para los medios participativos, porque te piden el rating, quiénes son los que te escuchan, y es un sector poblacional, el que nos escucha, quizá no muy privilegiado o que no es muy deseable para ellos. Ahora, si hay bloqueo, si hay necesidad de que nos callen, técnicamente no lo hay. Lo que hacen es que empiezan a cerrar los grifos por todos lados. No puedo accesar a una entrevista con un funcionario público, como ya le decía, o tener información oficial por parte de las organizaciones o de las dependencias del Estado, de sus ministerios, en la misma asamblea legislativa. Para ponerle un ejemplo, en la campaña para diputados, pero del 2021, sí pude conseguir por medio de amigos, porque digamos mi generación es la que está al frente del país en este momento. Entonces, por cosas de la vida, por estudios, somos amigos con algunos o conocidos por lo menos, y sí lograba que me dijeran que sí podían estar conmigo en la entrevista. Pero a última hora siempre me decían que ya no se podía, que habían tenido un inconveniente, y en mucha confianza algunos me dijeron, lo que pasa es que nos dijeron que ya no podíamos estar en tu programa, y yo siempre les decía, si bien es cierto, no están en su zona de confort, pero no los voy a atacar, sino que van a hacer preguntas en las cuales ustedes se pueden defender perfectamente, pero no es ningún tipo de ataque. Ahora, actualmente el gobierno pone la agenda que quiere que nosotros llevemos como comunicadores, pero aún así para la población, de qué quiere que se hable en nuestro país y de qué no, sobre todo. Quizá eso debería de ser lo más relevante, de qué no quieren que hablemos. O sea, porque está pasando alguna o va a pasar algún acontecimiento que afecta la imagen, entonces vemos un gran accidente, alguien sale diciendo algo que no es conveniente y todos vamos para ese sector. Nos dicen de qué debemos de hablar y de qué no, pero no lo hacen de una forma tan abierta. Pero le pongo un caso, el del PNC de Chalchuapa que asesinaba a mujeres. En todo este caso, no nos dejaron hablar, siempre nos pusieron agenda y eso no se permitió que siguiéramos ahondando más en este tema. Últimamente ha salido este caso y ha sido visto con la mayor tranquilidad y no pasa absolutamente nada. Cuando el Bitcoin comenzó a fracasar, yo traté de decirles toda la semana voy a hablar siempre del Bitcoin, pero no, siempre había otras noticias que hacían de que esos temas nosotros ya no los tocáramos. Cuando hablan de las pensiones, esos casos tratan de ocultarlos lo más que se puede. Lo que mejor hace el gobierno es la comunicación, buena o mala, que nos afecte o que nos beneficie, ese es otro caso, pero lo hacen bastante bien y únicamente al no darnos información, al ver de que cuando se dijo de que podían llegar únicamente ya creadores de contenido, youtubers, facebookeros y otro tipo de periodistas a la Asamblea Legislativa, por ejemplo. ¿A dónde quedamos los periodistas que sí estudiamos, que sí estamos en un medio de comunicación, que sí tenemos una larga data? Allí se nos trata de ver de menos. Y al hacer una pregunta incómoda, nos contestan con sarcasmo, nos evaden las preguntas, o lo primero que nos dicen con desprecio: ¿y vos de qué medio sos? De la 106.9. ¿Y esa cuál radio es? ¿Y para qué? Si ya te contestamos y que no escuchamos lo que... O sea, es un dime que te diré que no tiene absolutamente nada que ver o que la población quiera escuchar. No es que nosotros sepamos qué es lo que quieren, pero se sabe por qué estamos allí en cualquier momento. La comunicación con el gobierno es bastante difícil. ¿Por qué? Porque yo no voy a salir diciendo de que... Le pongo un ejemplo. Al alcalde de San Salvador, Mario Durán, electo para un nuevo periodo, le preguntaron por el parque de la San Luis, el Roble. Y él contestó y se le dijo de que tenía 2 años aproximadamente de que estaba cerrado y que no se le hacía nada. Mentira, dijo. ¿Cuál parque es? Se le dice. Y dice, no, eso tiene un par de meses. Cuando nosotros estamos a una cuadra de ese parque y sabemos desde cuándo lo han cerrado. Está en la pandemia aún y lo descalifican a uno de esa manera y van a decir, ay, eso les afecta. No es que nos afecte. Nuestro trabajo es comunicar. Muchos decimos lo que otros no. Usted puede tener un tipo de entrevista que es para su público, el mío puede ser diferente y por eso voy a hablar de otras cosas. O que me llegue un funcionario y no lo cuestione, sino que solamente lo escuchemos y él permanezca en su zona de confort. Entonces, nuestro trabajo como comunicador, no como periodista, como un comunicador y comunicador social, ¿a dónde queda? ¿A dónde está el compromiso que tenemos con la población, con nuestra, en mi caso, audiencia, en su caso también, por las plataformas multimedias, en lo escrito? Es lamentable que, por ejemplo, Diario El Mundo deja su edición impresa. Y van a decir, no, pero ellos están felices porque ellos están, en este caso, envueltos en la nueva era, que es la era tecnológica. Entonces creo que todas estas cosas nos afectan y nos colocan en una posición no de confort. No pedimos privilegios, sino que se note el espacio que nos merecemos, licenciada Cardona.
Fíjese de que una de las cosas que hemos venido observando mucho es cómo el aparataje estatal financia un medio oficialista. Aunque no venda, pero siempre van a haber ganancias. Aunque no hayan ganancias, siempre van a vender. Y si aún no venden, siempre van a hacer algún presupuesto para este periódico. Al igual la Radio Nacional, que en este caso es el Canal 10, también, en donde vemos desfilar todo un sinfín de funcionarios que nos están diciendo que es lo que, como usted menciona, una agenda. ¿En qué les afecta a ustedes, Francisco, el hecho de los de estas personas, de creadores de contenido, con el disenso que está habiendo en la sociedad? Porque una de las cosas que se ha manejado muy bien el gobierno es que hay un como disenso, hay una desconfianza de parte de la población con los periódicos o bien con los con, lo, con el periodismo, porque mencionan, ellos obedecen a una a Soros, ellos obedecen al grupo de poder, ellos no van a decir siempre lo malo. Ha habido un descenso y eso sí preocupa, porque a la gente le gusta escuchar estupideces y no palabras.
Fíjese de que no nos afectan en lo absoluto los creadores de contenido. O sea, porque, insisto, el público de ellos es diferente al que nosotros tenemos, porque el de nosotros es un compromiso con la nación, con el medio de comunicación, con la carrera que nosotros decidimos tomar, o en algunos casos, algunos son empíricos también. Lo que sí nos afecta es de que, por ejemplo, yo tenga que esperar a que un creador de contenido pregunte, ¿dónde compró su vestido, señora diputada? ¿Qué moda tiene ahora, señora ministra? Cuando yo necesito preguntar cuál es el ingreso per cápita del país. ¿Por qué los ingresos de El Salvador están bajos? ¿O qué opina en nuestro esquema de las decisiones que se están tomando por parte de los funcionarios? Y no es que como comunicadores estemos en contra de un gobierno. Estamos en contra o cuestionamos las decisiones que se toman. Eso es lo que nosotros estamos apuntando. A mí, un creador de contenido me puede facilitar en muchos casos el asistir, por ejemplo, a una conferencia de prensa. Pero si no se pregunta cuál es la fuente de la información, si estoy hablando con el ministro de Medio Ambiente, que salgan preguntando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Estamos perdiendo el tiempo por completo. Eso sí nos afecta en que se tome más en cuenta este tipo de preguntas, porque en una palabra que estamos utilizando mucho es permanecen en su zona de confort. Y eso no es el trabajo de un comunicador. Ahora, ¿qué tenemos del disenso, por ejemplo? El disenso en el país prácticamente es expulsado, no es permitido. ¿Por qué? Porque se presume de que estamos en contra o que los estamos atacando. Si por muy bien que usted esté haciendo las cosas, queremos conocer un poco más, y es obligación de un funcionario que se le paga con el dinero de nuestros impuestos, el que él rinda cuentas. Eso tiene que ser fundamental. Nosotros podemos aceptar que, por ponerle un ejemplo, ahora conocíamos en una entrevista que se le hace al presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Iván, pero es que eso es deporte, de que ya pueden jugar Fortnite y otros juegos y pueden hacer esto, lo otro, y uno se queda. Si nos vamos al rubro del deporte, ¿en qué beneficia esto? Lo que pasa es que con esto ellos se distraen, sí, perfecto, pero es una política de Estado, es algo que realmente beneficia. ¿Quiénes tienen acceso a estos juegos? Es para una minoría únicamente. O sea, ¿por qué no se mejora la educación física en las escuelas? Le podría preguntar al funcionario. Perfectamente se lo podría preguntar. Pero no es permitido y se alaba. ¿Y cómo es que nos dicen? Chayoteros, periodistas chayoteros, y empiezan a mencionarnos muchas cosas que la población realmente ni siquiera comprende, pero como es parte de una moda, eso creo que sí es mal visto. A mí me dijeron no hace mucho, mira, tal creador de contenido tiene más espectadores en tu live que vos, que sos un medio de comunicación 25, 30 años que vamos a cumplir. Le digo, no, lo mío es radio. Yo me he tenido que adaptar a lo multimedia para poder seguir, seguir en la onda, como dicen. Pero por radio a mí me están escuchando mucho más. Pero empiezan estas comparaciones y a decirme, tu contenido no funciona, a nadie le importa esto, lo otro, cuando eso nunca ha sido problema dentro del periodismo, aún del periodismo de variedades que se pueda tener. Pero sí creo de que es complicado, de que de a poco en el país las cosas no se están tomando para nada en serio. Y si sale alguien, usted lo mencionaba, es George Soros, Javier Simán, son los que nos están pagando. Y siempre les decimos, miren, a mí nunca me ha llegado el cheque, ojalá que sí me llegara para poder subsistir. Lo decimos en forma de broma porque son ideas descabelladas completamente las que tenemos, o que estamos en contra, o porque como no es mi presidente, no, si presidente es el actual de todos, que si yo voté o no voté por él, o si me abstuve, eso es indiferente. Yo voy a comunicar para todos, para los que me escuchan y para los que no. Y van a decir, ¿cómo llega esa información? En algún momento va a llegar hacia ellos, licenciada Cardona.
Fíjese que una de las cosas de que, porque es importante el periodismo, porque la gente pregunta, ¿y por qué a mí qué me importa eso? Bueno, importa porque con eso nosotros generamos un poco de opinión, un poco de concepto crítico de lo que está pasando en la sociedad. El problema es que para que nosotros podamos cambiar la sociedad, cambiar los problemas, tenemos que conocerla. Pero como no conocemos la realidad, porque no nos informamos, ni siquiera exigimos. Algo que yo veo de que es una línea que mantiene a algunos gobiernos en no informar, que no nos acostumbremos y por lo tanto mantenernos sumirnos en la ignorancia, y la persona entre más ignorante es, menos pregunta. Eso es lo que yo estoy observando en una sociedad totalmente pasiva, porque muchos criticamos. La gente no se manifiesta, la gente no dice nada, no se manifiesta porque hay gente que no conoce. Y voy a poner una experiencia. Andaba en el hospital de Santa Ana y una persona no sabía lo que estaba pasando con las pensiones. No sabía que había salido el famoso CROC. No sabía la cuestión del Bitcoin. Entonces, ¿y usted dónde es? Soy de un cantón. Y esa cosa que usted me dice, yo no la sabía. Porque en los diarios no sale. O sea, salen de una manera. ¿Y cuál compra usted? Compro el diario El Salvador, que es más barato. Entonces, yo no sabía todo lo que usted me está comentando de las pensiones. Entonces, si yo no salgo a pronunciarme es porque la gente no conoce. Y es algo, es una línea que prácticamente es bien estudiada de parte del oficialismo.
Mire, aún cuando la información está reservada por 7 años, el último caso de información de reserva me parece absurdo totalmente el no poder saber cuál fue el procedimiento y el desarrollo de las elecciones en el exterior, por ejemplo. O sea, ¿qué tiene de secreto? Pero en fin, así son las cosas. Pero a pesar de la reserva de información, del bloqueo al periodismo, de ahogarnos con pautas publicitarias, de escondernos todo, si no es por el periodismo, por ejemplo, no nos hubiéramos dado cuenta de ejemplo, de la salida del CROC de nuestro país, cómo fue el procedimiento y cómo terminó hasta en los Estados Unidos. Eso es periodismo investigativo. Gracias a eso nos dimos cuenta del manejo que se hizo de los paquetes alimentarios cuando estaba la pandemia, que fueron a parar a unas bodegas de centros penales. Gracias al periodismo nos hemos dado cuenta también de todo el uso que se ha hecho con el Bitcoin, de toda la información inexistente que hay en nuestro país. Gracias al periodismo nos hemos dado cuenta de tantas cosas que se hacen mal. Cuando estas cosas salen, siempre, pero es siempre, salta otro problema, que es de menor rango, pero sí vende más. Entonces dejamos de hablar de esto que si no debería de importar, porque son nuestros impuestos generalmente, y nos dicen de qué debemos de hablar. El periodismo de investigación, el que nosotros podamos sacar una declaración de un funcionario, de un generador de opinión, eso es importante. porque ahí sabemos a dónde estamos parados. Si no es por el periodismo, ¿cómo nos hubiéramos dado cuenta de todo lo que pasó en las elecciones? Que se encontraban papeletas. Al final dijeron en estas elecciones y que se confundieron y trataron de rectificar de que los medios de comunicación, que los periodistas no podían estar en los centros de votación en el conteo, por ejemplo. Y todo esto se da gracias a las denuncias, es que nos damos cuenta de muchas cosas. Yo le voy a decir, ¿se recuerdan lo que pasó en la IVO? Que un generador de contenido, de ese contenido que no debemos de consumir, pero en su afán de ganar vistas, likes y ser influencer, digamos, mi criterio, se dio a conocer lo del caso del famoso Charlie, que vinculaban al pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, por ejemplo. Ah, pero acabas de decir hace un momento que esos generadores de opinión no sirven. No, claro, no sirven a veces, les decía, lo que preguntan, lo que nos desvían y no nos dan la oportunidad de hacer un buen trabajo, pero ahí sin querer nos dimos cuenta de algo. Nos vamos a las investigaciones más profundas y sabemos realmente qué es lo que pasa. Todos los robos que se hacen en las alcaldías, en los ministerios, en las dependencias, no de este gobierno, en todos, gracias al periodismo nos hemos dado cuenta. Eso se debe de cuidar, porque el periodismo al final es el informador y es los oídos, la vista, la voz de todos los salvadoreños o de cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Esas cosas creo que las debemos de tomar en cuenta. ¿Hasta dónde el periodismo está siendo independiente? Se habla que es uno de los poderes. Claro que es uno de los poderes que tiene que ser bien utilizado. El mismo presidente del INDES, creo que fue ayer que mencionó, le decía a un periodista deportivo, usted quiere ser el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y le decía, no, vos vas a ser. Y lo estaba diciendo en el canal del Estado, en el canal 10, y lo está promoviendo y esto, y lo hacen chiste. Cuando vamos a ver las redes, están hablando precisamente de ello. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de periodistas sabemos? Todos creemos estar del lado indicado, pero el oyente, el que consume nuestro contenido, es el que dice de qué lado estamos y hacia dónde vamos como país también en esta profesión que es el periodismo, que cada vez es menos técnica, pero tenemos más recursos. Yo siempre les he dicho, hoy cualquiera que tiene un teléfono, un smartphone, es un comunicador, es un periodista, porque tiene la inmediatez. No tiene el tecnicismo, no es probo probablemente, no lo respalda un medio de comunicación, pero lo puede hacer perfectamente y puede generar buen contenido. Pero acá, al que genera buen contenido, se le ve de menos. Y al que genera mal contenido, el que dice vulgaridades, al que ofende a las personas, ese es el que está en mejor posición probablemente, la licenciada Cardona.
Fíjese de que esta cuestión de que por qué los... Y fíjese que eso está contemplado como un derecho humano, el que el ciudadano tiene que estar informado. Porque hay una película muy hermosa que es Los Secretos del Pentágono, en donde hay una resolución que menciona el poder debe de servir a los gobernados, no a los gobernados al poder. En este caso es una película muy bonita porque hablaba acerca de la acusación de Nixon, ¿verdad?, de ese problema que hubo con el descubrimiento de todo lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam. Siempre hay valientes. En este caso, yo lo que me gusta a mí del periodismo y de muchos periodistas, así como usted, que no están retrocediendo, porque una de las cosas que sí se espera del oficialismo es que retroceda y que se cae. Entonces, el famoso cuarto poder que tiene el periodismo, el cuarto poder, porque además de generar opinión, informa, y el estar informado nos llega a preguntarnos y a veces hasta protestar, porque muchas cosas que han pasado anteriormente no hemos dado cuenta, como usted perfectamente lo menciona, por el periodismo investigativo, como por ejemplo la cuestión de las pensiones. Eso no lo dijo un periódico salvadoreño, lo que lo va diciendo un periódico inglés, de que está siendo financiado el presupuesto por fondo de pensiones. O sea, Ya salió el señor presidente a decir de que ellos pertenecen a una línea que lo está desvirtuando. Entonces, todo lo que conlleva la verdad está siendo confrontada como una con un doble discurso. Me están informando, es que ellos no me quieren, es que ellos hacen tal cosa, por lo tanto, ellos sí me van a. Es una cuestión política, politiquera, de no sé qué. Eso es lo que se maneja. Entonces, a veces es bien difícil mantener un discurso. Dice que yo estoy en un chat de comunitario y alguien me dijo lo mismo que me que dijo usted, mire, usted nadie la ve, usted tal cosa, pero hay gente del oficialismo. A lo que yo le contesté, ¿verdad? Mire, la verdad es que el programa es para académicos, no es para usted. No creo que haya entendido porque no me contestó, lo que se quedó pensando, ¿verdad? Entonces, es bien difícil que no retrocedamos. Y yo creo que de ahora en adelante van a salir un poco más verdades. Y vamos a estar, ustedes van a estar puestos prácticamente en el ojo del huracán, porque lo que se peligra es un periodismo libre y un periodismo independiente, como el de ustedes.
Fíjese que si vemos la necesidad que se tiene a partir de un gobierno bueno, malo, dictadura, que amenaza, es necesario que tenga voces que no están de acuerdo, porque eso les hace tener una democracia, aparentar de que ellos aceptan, que ellos no persiguen, que no hay represión. Eso es necesario para todos. Una medios de comunicación críticos, pero los quieren a su medida. Eso creo que es lo que les conviene en muchos casos. ¿Para dónde vamos? Como, no como comunicadores, sino que como informador, y que nos salgamos de la comunicación en algún momento, que demos información. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a informar, por ejemplo, si cada vez tenemos menos acceso a informaciones o a noticias? ¿Para dónde vamos si yo no tengo a la fuente oficial? Porque yo perfectamente puedo decir, hoy sale o ayer el Ministerio de Trabajo diciendo de que hay más de 1 millón de cotizantes. Inmediatamente mi pregunta es, ¿y cuál es la fuente? Voy, acudo al Instituto Salvadoreño del Seguro Social a ver desde cuándo no publican estas estadísticas y desde mediados del año del 2023. Entonces, ¿cómo constato? Si yo voy donde el ministro o donde el encargado de esta estadística, no me van a dar la información porque está reservada. O puede ser algo peor. Simplemente me amenazan y yo ya no puedo hablar de ello. Y me exponen, porque para eso sí se pintan, exponerlo a las personas que probablemente no piensan igual o que están señalando. Ese es el punto. Entonces, estos espacios como los suyos, yo puedo decir, ella es una generadora de contenido, utiliza dos plataformas multimedia como mínimo, pero su entrevista es un contenido que aporta. No hay una vulgaridad, no hay una confrontación, se está tratando de obtener de personas ad hoc, de voces autorizadas sobre diferentes temas. Yo en su programa he visto hasta personajes que ni yo he tenido. Tenemos muchísimos años y digo, pudieron, qué bueno, porque de eso se trata. Nosotros como comunicadores consumimos contenido de nuestra competencia, entre comillas, o de otras personas, porque queremos conocer, alimentarnos para nosotros poder desarrollar también nuestro trabajo. Pero ahora yo les pregunto a todos, ¿están conformes con que estén extrayendo del fondo de pensiones su dinero y que no le digan nada? ¿Están conformes? ¿O están conformes con todo el dineral que se gastó en el Bitcoin? ¿Están conformes? Sí, es que nos dieron $30 y lo volvieron a ocupar después de que se consumieron ustedes los $30. ¿Verdad que no? Entonces, nuestro trabajo es eso. Nuestra misión es esa. Decirle a ustedes cómo van las cosas. Que los pandilleros estén en la cárcel y de que se pueda caminar por las calles. Por supuesto que lo aplaudo. Por supuesto que estoy de acuerdo. Por supuesto que bueno. Yo en tono de broma a mi equipo de fútbol, teníamos con unos amigos, el Atlético Marca, está en una categoría hoy departamental, en la ALFA, y hemos conocido canchas en las que nos han dicho, ni en broma entraban antes. No, si eso lo aplaudo. Es que en lo que estamos en contra es que esto sirva para amedrentar, para callar voces, para arreglar cuentas pendientes de la policía, de funcionarios, de los orejas. De en eso es que nosotros señalamos. El ver cuántas muertes han quedado ahí. Y que venga el fiscal y diga en un medio de comunicación de que esos archivos, esos expedientes, quedan guardados porque murieron de forma natural. O sea que no hay nada que investigar. De la muerte de Alejandro Mason, no hay nada que investigar. Si no es por la abogada Lucrecia Landaverde, ¿qué supiéramos realmente? Nada. Entonces, ¿pero a dónde acude ella? A los medios de comunicación también. Que no son a la medida, y en algunos casos también a la medida. A mí me han invitado, así como usted, a medios donde no estoy en mi zona de confort, y me han atacado. Claro, sé cómo salir de ello. Y al final dicen, no estuvo bueno porque no dijo nada. Eso es lo que dicen. Pero, o sea, yo sé, yo tengo mi derecho a reservar mi fuente. Tengo todo ese derecho que se ha estipulado en las leyes. Y como periodista, como comunicador, mi medio me respalda. Pero a veces pensamos que hasta eso vamos a perder. A mí me da risa de que, como dicen, hasta la magnífica para acreditarme a eventos estatales tenemos que sacar. O decirle, soy esto, 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 esto. Y le digo, ¿por qué me preguntan tanto? Si me tienen fichado, saben perfectamente quién soy. O sea, y nunca me han estado envuelto en problemas. Todas estas cosas pasan y creo que la libertad de expresión cada vez es menos. Decían, me dicen mucho, mira, medios quedan muy pocos. Sí, les digo, pero acudamos a los medios que están todavía, apoyémoslos. Porque nosotros tenemos que pagar, por ejemplo, si es un medio de comunicación establecido legalmente, tenemos que pagar nuestro arancel anual a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. Los impuestos a Hacienda, a Trabajo, a Salud, en fin, a todas las instituciones, pagar energía, agua, empleados. En mi rubro, por ejemplo, la energía es de lo más costoso que hay. Entonces, ayudémonos entre nosotros. O sea, para mí es de gran ayuda que yo venga y diga, licenciada Cardona, ¿me puede regalar el número del juez Antonio Durán? Ay, usted me lo da, ya me aportó. Pero, ¿qué me dicen ahora? Personas que puedan tener acceso a los anunciantes, por ejemplo. No me anuncio ahí porque después me van a perseguir. Después me van a preguntar por qué estoy haciéndole un medio de comunicación. Si no me da el Estado, si no me da la empresa privada. Ojo, no es que me lo regalen, sino que yo vendo un producto. Mi producto es aire. Así se le llama al que se tenga publicidad. Exacto. Pero si no tengo todo eso, estoy destinado a terminar. Ejemplo, Diario El Mundo, que no es un medio muy, muy crítico, sino que muy accesible, pues, podríamos decir, que no metía mucho en problemas. Ha tenido que cerrar su edición impresa. No, es que nos vamos a dedicar a lo multimedia y esto es lo del futuro. No, sí, perfecto, pero nosotros tenemos que llevarlo de la mano. Sabemos que esto es un fracaso, que se está cerrando. Caso igual del Colatino. Me ha gustado de que en redes sociales están bastante activos, pero no hace falta ver la edición impresa. Yo soy amante de los deportes y me encantaba. Yo el día que más los deportes, era un periódico así de grueso. Hoy, periódico de lunes, y es delgado. Tiene que 50, 60 páginas con suerte, o mucha menos, y entre semana. Y entiendo que hay unos que ya no salen el fin de semana, o un día de la semana tampoco, porque lo podemos leer en línea. Entonces, la inmediatez que dan las plataformas multimedia, las redes sociales, más el bloqueo que hay de no dar información, más no hay aporte financiero. No lo puedo decir, pero, por ejemplo, en esta campaña legislativa lo que facturamos como medio es risible o vergonzoso, o podría ser obsceno dentro de lo malo. Es algo que hemos revisado todas las campañas y no hemos llegado ni siquiera al 5% de lo que se factura en una campaña, un medio pequeño, digamos, como el mío. No quisiera saber cómo les ha ido a los medios grandes, tradicionales, que le llamamos grandes, porque tienen muchos años, tienen muchos recursos y gozan de credibilidad también bastante amplia. Hemos ido viendo cómo todo va disminuyendo, de que tenemos menos contenido. Usted va a la sala de redacción de los dos periódicos más grandes y apenas hay personas laborando. Todos lo hacen desde casa, mejor, es más barato, bla, bla, bla. Y así está pasando. Creo que estamos pasando momentos duros, no como periodistas, sino que como libertad de expresión, que cada vez es más callada. Porque si usted señala algo negativo del gobierno, usted está en contra. No es que usted esté pidiendo una explicación, porque al final todo es por nuestros impuestos, sino que nosotros estamos en contra. Y eso es totalmente falso, licenciada.
No, y lo peor de que si cuando si uno menciona, fíjese, me tocó un caso, si uno dice, son mis impuestos, le cae alcaldía municipal, si debe impuestos de su oficina, si está pagando impuestos de su casa, si te paga, nos cae una, si nos atrevemos a decir, sí, pero son mis impuestos los que están, ¿y cuándo impuesto paga? Y empieza Hacienda, empieza a caerlo. Dice que a mí me cayó una vez y me dijeron, usted ganó tanto. Yo que no me la llevar de vida. No, usted diezmó tanto. Eso significa que es el 10%, por lo tanto ganó tanto. O sea, hasta en eso estamos. Y esas famosas palabras mágicas de mencionar mis impuestos, ya sabemos que es lo que nos trae. Nos trae investigación de parte de la alcaldía. Que nos lleguen Ministerio de Trabajo, si tenemos secretaria, si estamos pagando algún tipo de cuestión, todo eso nos está llegando. Por lo tanto, ¿cuál es el futuro que usted está viendo, Francisco, prácticamente en este año? ¿Qué futuro? No hay acceso a la información. El acceso es bastante corto. Si decimos algo que por redes cayó y alguien lo capturó y nosotros lo retomamos, empiezan a caernos un odio, que le llaman el famoso hate, nos cae uno y nos están denunciando cada rato. Fíjense que nosotros empecé a tener problemas de que me bajaban cada rato la señal, me la bajaban, el internet a veces me la congelaban, ya no podía publicar, fue una cuestión bien sistemática, casi por un mes, bien, pero bien desgastante. Entonces, ¿qué futuro nos puede esperar a nosotros, Francisco, ya que estamos empezando una nueva legislatura?
El futuro es bastante sombrío, porque uno cada vez va a haber menos medios de comunicación formales. No hablo de los generadores de contenido, sino que hablo radio, prensa, televisión, prensa escrita, televisión. Ojo, menos. A no ser de que tengamos amistad, que veamos un acto de corrupción y nos quedemos callados. De eso va a ir bajando cada vez más. Yo les decía, o escuché al doctor Miguel Fortín Magaña, que él iba a cerrar su espacio, por ejemplo, Jueves de Libertad, ¿sí? Algo así. Porque él lo hablaba en matiz de elecciones, por cómo habían quedado las elecciones y bla, bla, bla. De ahí escuché lo que le pasa al diario El Mundo. Hablo mucho del diario El Mundo porque eso acaba de ser en una semana que, o un poco más, no sé. Ahora, ¿dónde vamos a descansar nosotros? ¿De dónde vamos a sacar la información? siempre tenemos una fuente que no es oficial, que nos da la información. Porque ustedes se preguntan, ¿y cómo hace el Faro, Factum, Alaraca, Gato Encerrado para tener información? Siempre hay alguien. ¿O cómo hace Mauricio Funes, que ni siquiera está en el país y las cosas que dice son ciertas? Que si le gusta o no le gusta, ese es otro tema. Pero ¿cómo hacen? Porque siempre hay alguien que nos da la información, que no está contento, pero prefiere estar callado y pasar la información. Eso es lo poco que nos queda. ¿Qué haría o qué se hacía antes? Digamos, descubríamos un caso de corrupción X en una alcaldía y procedían de inmediato y lo arreglaban, por lo menos para que ya no se les estuviera diciendo nada. Ahora no. Ahora vimos, por ejemplo, el caso de Carolina Recinos. Fue denunciada y fue juzgada, o sea, fue encontrada culpable. Podría decir para esos estratos una miniedad, $25,000 y tenía que hacer esto, lo otro. Pero fue culpable. ¿Y cuál fue el castigo? ¿Cuál fue aquello de que el que toque que la mitad de un centavo, medio centavo, yo mismo lo meteré preso? ¿Qué pasó? No pasó nada. Entonces, hacia eso vamos, a que no pase nada, a que alguien en algún momento diga, ¿de qué sirve lo que estoy haciendo? ¿Para qué? Mejor me callo y me pongo a trabajar y me hago como la mayoría, ir caminando. El ausentismo de estas elecciones, yo vi una persona, una señora, que le preguntaron que porque que se iba a ir a votar ese día, y ella dijo que no. ¿Y por qué? Si ya sabemos quién va a ganar, ¿para qué voy a ir? O sea, no lo dijo como que está jugando el Manchester United y va a jugar contra el Jocoro. Ah, ya sabemos que va a ganar, o sea, lo estamos diciendo así porque es un gran equipo y no tiene posibilidad el otro. No lo estaba diciendo por eso. Estaba diciendo como, si ya lo arreglaron todo, ¿para qué? Y es como lo hizo ella, lo van a hacer muchos comunicadores. Yo encantado siempre de hablar con comunicadores que tienen más de 60 años por la experiencia, por el bagaje, por algunos trucos que nos cuentan. Y eso nos hacen llegar más allá. Pero ahora están buscando jubilarse. Ahora dicen, no hombre, ¿para qué vas a decir eso? Ay, déjalo mejor. Entonces, el pueblo va a estar más dormido porque va a estar menos informado, porque va a conocer menos, porque su medio, Roxana, mi medio, casi nadie los ve. Entonces, ¿cómo se van a informar? Yo creo que en eso tenemos que poner mucha atención. Y mientras su audiencia, mi audiencia, nos consuman más, nos compartan por lo menos en las redes sociales, van a hacer de que este esfuerzo no sea en vano y que no caigamos a cumplir la agenda que están queriendo los gobernantes. Porque eso es lo principal, cumplir la agenda que quieren los gobernantes. Yo admiro de que generadores de contenido, yo dije una vez, yo no sé cómo hay generadores de contenido que acaban de aparecer con esfuerzos propios y tienen un set mejor que el que nosotros tenemos en 30 años, que somos un medio de comunicación en que facturamos y que eso lo hemos venido haciendo poco a poco, es más grande, mejor, tiene todo mejor. ¿Y de dónde? Si solo está en redes sociales, tío. Porque se adaptan a lo que quieren. Ah, lo que pasa es que como no están lo que vos estimás o con los que vos estás, ya les dije, nosotros que somos un medio alternativo, cuando llega a la izquierda, que era lo alternativo, no nos facturaron tampoco. Fue muy mínimo. Y nosotros continuamos, ¿por qué? Porque venimos de eso, estamos acostumbrados a eso, a subsistir. Ah, lo que pasa es que ustedes consiguen proyectos de una ONG y eso los mantiene. Los invito a que nos investiguen. Jamás hemos trabajado con ningún proyecto. En muchas oportunidades es puro voluntariado, puro deseo de comunicar y sobre todo la pasión que uno tiene por un medio de comunicación. Por eso es que tenemos Mucho, mucho, pero muchos trabajos. Agarramos todo tipo de trabajo o nos dedicamos a otra cosa durante el día. Esto está matando periodismo de investigación, esto está matando calidad en los contenidos. Hoy quizá lo que nos beneficia es lo accesible que están los software, digamos, algunos programas para poder tener mejor audio, mejor video. Hace que 10 años era impensable de que yo estuviera en mi casa, usted esté en su set, tengamos un teléfono cada uno, y así estamos. Y es perfecta la comunicación. Pero nos vamos a quedar en una era de únicamente redes sociales, probablemente. Los medios no van a desaparecer, porque no van a desaparecer. Pero como comunicadores, creo que poco a poco nos van a ir silenciando y nos va a tocar como mucho quizá irnos del país.
Es bien sombrío el panorama, porque realmente se ha estudiado bastante bien a las personas, se ha estudiado bastante bien al salvadoreño, que no somos una sociedad como Guatemala, no somos una sociedad como Chile, que es bastante rebelde activa, somos prácticamente una sociedad rebelde pasiva, porque utilizamos, nos manifestamos en la calle, decimos cosas, lo mismo que usted dijo, también a mí me lo dijeron. Fui a mi centro de votación, estaba vacío. O sea, llegó menos de la mitad a votar. 1.500 personas cuando antes llegaban 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. No llegó mucha gente. Entonces, cuando le preguntó a la señora, lo mismo que usted, y no este fulano va a quedar, pues, y no ya van a cambiar las papeletas, y no ya van a plancharlas, pues, entonces, ¿para qué voy ahí? Mejor sigo cocinando para tener mejor mi domingo con dinero. O mejor me voy a disfrutar mejor a tal parte. Es bien preocupante. Porque entre menos informados estemos, va a ser menos que podamos exigir a nuestras autoridades qué es lo que está pasando. La famosa contraloría que puede hacer los salvadoreños, prácticamente ya no lo estamos haciendo. No que siempre delegamos prestarles la voz. La gente siempre quiere que uno les preste la voz. Usted dígalo. ¿Y cuándo hacemos? ¿Y qué nos va a hacer cuando a veces habemos un grupo bastante grande como para podernos manifestar? La gente no está haciendo nada de uso. No sé si las redes tienen algo que ver con esto, tienen la pasividad, la comodidad como para poderlo hacer. Francisco, ya casi a 4 minutos de terminar el programa. Si usted no vio este programa, lo puede ver mañana en retransmisión a las 2 de la tarde. Francisco, un último mensaje y quizás como un tipo de reto para nosotros, para los que nos están escuchando, para los jóvenes también. Que realmente a mí sí me preocupa que la gente le esté bombardeando y le mantengan una burbuja, no pasa nada, bien endrogante, porque prácticamente es una droga.
Fíjese que el 13 de febrero tuve el gusto de estar en la Universidad Tecnológica, en el Día Mundial de la Radio, hablando con la clase de radio. Es bonita la conversación porque hubo participación de los alumnos. Yo les preguntaba, claro, soy de radio, ¿cuántos de ustedes escuchan radio? No una radio informativa, sino que escuchan radio. Ahora eran unos 120 alumnos, a lo mucho. Entre 100 y 120 por ahí. Y unos 20 levantaron. Me sorprendió porque esperaba que fueran mucho menos. Hubo una alumna que me dijo hasta los medios que escuchaba, y sí, escuchaba informativo, y me convenció. Qué bueno. Pero yo les decía a ellos, la radio no es solo de música, vulgaridad, programas aburridos como los de nosotros, les decía. Pero en una emergencia nacional, en un desastre natural, la radio es la primera que sale siempre. Y ahí nos estamos informando todos con el radio. Les digo, pero ahora, ¿quién tiene radio? Ah, en el teléfono. Pero digamos, los que son de Apple, esos no tienen radio. Ya les empecé a decir que probablemente por internet no los iban a poder escuchar. ¿A dónde quiero llegar? Yo les hacía el reto ahora, porque eso me gustó que se diera como un reto, a que ellos se atrevieran a pedir un espacio en la radio, de hacer una pasantía en cualquier área, para que se vayan enamorando de la comunicación efectiva que podemos hacer. Nosotros debemos de cumplir un compromiso que es, un comunicador debe ser un educador. Eso es lo principal. Podemos educar en política, en deportes, en el día a día, en salud, en cualquier cantidad de cosas, pero tenemos que dejar un mensaje, una educación. Y eso nos va a mantener. Consumamos más contenido local, televisión local, medios locales. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, programas igual que el suyo, pero que generados de Estados Unidos, muy mal contenido, 300.000 personas. Y yo, ¿por qué? Y porque en El Salvador creamos contenido muy bueno como el suyo y lo ven pocos. Porque no se discute. ¿Por qué? Porque tenemos el machismo. No es que este programa es de El Salvador. Entonces, no. Ah, mira, el ser no es como el de fulano. Entonces, no. El malinchismo lo tenemos siempre a flor de piel. Ojo, debemos de hacer fuerza. Debemos de generar un contenido que sea más apetecible para nuestra audiencia, sea el área que sea, y amarrarnos un poco el cincho cada día más, porque vienen momentos más duros, más difíciles de represión y de amenaza, porque cuando decimos algo que no les gusta, lo primero que hacen, lo primero es mandarnos a los troles, bajarle la señal, como usted, a mí en mi caso, irnos del aire, sancionarlos en redes sociales. Cuando se ponen de acuerdo, logran sus objetivos. Pero nosotros, las elecciones dejaron un gran mensaje. ¿Qué porcentaje de población votó? Y de ese porcentaje, ¿cuántos votaron por el oficialismo? Somos más los que no lo hicimos. Somos más los que queremos un país diferente, pero nos ha ganado el miedo. Pero si hay miedo, hay esperanza también. Y esa es la que no debemos de perder. Gracias, licenciada Cardona.
Bueno, muchas gracias al licenciado Francisco López, que es periodista, también es analista y también es conductor de la 106.9, que la pueden sintonizar el día de mañana a las 7 de la mañana. Bueno, ha sido esto todo por hoy. Siempre mencionarle, edúquese lo más que pueda, y si usted quiere cambiar su realidad, tiene que conocerla. Nos vemos mañana con Francisco Valencia, porque lo vamos a tener el día de mañana, el director de Diario Colatino. Pase muy buenas noches y, licenciado, muchas gracias.